En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, que ya sabéis, estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad en una mañana de lunes con resaca de cine. No ha podido ser,
no.
Pero Esteban, siempre, siempre, siempre estaremos contigo. Vuelves a Madrid sin Oscar, pero quién sabe si no vienes con un gran empujón para conseguir rodar por fin ese largo.
Un abrazo fuerte, ¿eh? Sí. Esteban Crespo, amigo de Hoy en Madrid, le seguimos la pista desde hace muchos años y sabéis que ha sido nuestra representación en la gran fiesta del cine. No pudo subir a recoger esa estatuilla por el corto Aquel no era yo, pero seguro, seguro que su carrera, y nosotros lo contaremos, nos sigue dando muchas, pero que muchas alegrías. Seguro que más de uno va a echar un vistazo a la cartelera para ver en qué sala se proyectan las películas ganadoras de la noche de los Oscars. Nosotros, en este tiempo de radio, también lo vamos a hacer, pero para fijarnos en esta ocasión en los precios. Según un estudio realizado por Facua Consumidores en Acción, el cine que vende las entradas más caras entre semana de los que han analizado está en la ciudad de Madrid. Es el Cinesa Príncipe Pío. Las entradas dicen que cuestan 9,30.
De media, ir al cine en Madrid en días laborables cuesta 8,12 euros. Muchos cines en fin de semana además incrementan este precio hasta en un 4%. Al precio de las entradas tenemos que sumarle además los gastos de gestión si las compramos por internet.
Según otro estudio, también del que nos vamos a ocupar, el 82% de los compradores de entradas de eventos a través de internet consideran abusivo los llamados gastos de gestión. A veces, la comisión, lo que nos incrementa luego el precio final, llega a ser de un 10%. Y por eso, muchos promotores creen que al final esto echa para atrás y por eso venden menos. Y hay butacas libres, pues os lo contamos muchas veces, ¿no? En las salas de cine, en los teatros, en las salas de conciertos.
Además, no solo hay que pagar más, porque a veces también tenemos que imprimirlas nosotros en casa.
La tinta la pagamos nosotros.
Claro, o esperar directamente la cola si vamos a recogerlas en taquilla o en esos cajeros, ¿no?, que hay habilitados en las zonas donde se celebran los espectáculos. Que la comisión que pagas, en definitiva, pues no significa que tengas menos quebraderos de cabeza o que ahorres tiempo. Dinero, además, que se quedan los intermediarios, no los artistas. Así que nosotros hemos quedado con unos jóvenes emprendedores de Villanueva de la Cañada que han puesto en marcha un espacio en internet donde ofrecen una solución a esos gastos abusivos. Se llama Entradium y luego os vamos a dar todos los detalles.
Porque antes vamos a conectar con nuestra unidad móvil que nos espera en Arganzuela en la Semana Internacional de la Mujer, Madrid Women's Week.
Un año más, apuestan por la mujer emprendedora para ayudarlas a dar los primeros pasos o guiarlas en su negocio, pues ponen en marcha talleres o la iniciativa El Camino de Emprender. Es un espacio en el que vamos a encontrar gestorías, en el que buscan financiación hasta debajo de las piedras si hace falta y nos dan las pautas para cumplir con Hacienda y con todos los organismos oficiales. El jueves celebran además el Día de las Emprendedoras con Alma, las que dan un pasito más para acabar con las barreras.
La semana arranca hoy, nosotros estamos allí enseguida. Es un espacio, ¿no? Y este Camino de Emprender, además, abierto a todos. Os podéis acercar a recorrerlo durante toda la semana. Lo encontráis en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en la calle Canarias número 17. Enseguida estamos allí.
Sí, claro que sí, con nuestra unidad móvil. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Cuatro horas de radio, hasta las dos de la tarde. Recuerdo que vamos a estar con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tiempo tendremos, por tanto, para recorrer nuestra comunidad, nuestra región, y para darnos cuenta, por ejemplo, de cosas que van sucediendo en municipios como Villarejo de Salvanés. Hasta allí nos vamos a acercar porque están de fiesta, están de celebración. 40 años nada más y nada menos que cumple la declaración de su conjunto
histórico. Sí, sí. Entonces, el Ayuntamiento de Villarejo, de Salvanés, ha preparado un programa cargado de actos culturales para conmemorar esta fecha, que supuso el primer paso en la recuperación del conjunto histórico del municipio. Que hay que recordar que hace 40 años, en aquel 1974, se encontraba en grave deterioro.
Sí.
Se ha trabajado mucho para sacarlo adelante y ya es palpable. Algunos de esos trabajos, por ejemplo, si echamos un vistazo a su iglesia.
La iglesia de San Andrés, que por fin, después de 45 años, tiene ya un chapitel en la torre, finalmente se ve coronada por ese chapitel que ya veíamos en objetos de artesanía, que ya veíamos en cuadros, porque los vecinos siempre lo han pintado tal cual como era, pero que mirábamos y decíamos, ¿y dónde está? ¿Dónde está el original de lo que estamos viendo en este cuadro? Bueno, pues ahora ya lo podemos ver in situ.
Tenemos más actividades, sobre todo muchas enfocadas ya de cara al verano, ¿no? Para atraer al turismo, para que todos disfrutemos de esas actividades culturales, exposiciones, conciertos, y para que nos demos una vuelta por este municipio de la Comunidad de Madrid. Nosotros nos acercaremos por allí y conoceremos más la historia de este conjunto histórico a eso de las 12:30.
Claro que sí, ahí estaremos. Y en nuestra biblioteca contaremos de nuevo con un libro, La fragilidad del neón. Es como se llama el nuevo ejemplar de nuestra biblioteca, de la de hoy en Madrid. Escribe Juan Laborda Barcelón, y lo cierto es que con él vamos a rescatar, ¿no?, ese París de los exiliados españoles a comienzos de los años 60. Hay mucha inspiración de hechos reales, seguramente que más de uno va a recordar, ¿no?, esos momentos en los que se atentaba contra la vida del general de Gol. Vamos a encontrarnos con cameos de diferentes personajes históricos, y bueno, pues a raíz de esos hechos reales, también mucho lugar para la imaginación en una fragilidad del neón que dicen podría ser algo así como una metáfora, ¿no? La fragilidad del neón podría equipararse a la fragilidad de los ideales, muchas veces cuando nos encontramos con una realidad que choca directamente con lo que nos gustaría conseguir. ¿Libro de nuestra biblioteca?
Pues nada, en unos minutos echamos un vistazo al libro, lo ojeamos con todos vosotros en un tiempo de radio que compartimos contigo. Si quieres, si te apetece, ya sabes, hasta las dos, sintonía de Onda Madrid. Contamos contigo también para hacerlo. Queremos saber lo que te inquieta y queremos que compartas con nosotros tus preocupaciones o iniciativas que se ponen en marcha, ya sabes, en tu localidad, en tu municipio, en tu barrio, en tu distrito. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook. Nuestra página en esta red social es Hoy en Madrid. Así nos encuentras. Nos puedes seguir en Twitter. Somos @HoyEnMadrid. Nos puedes llamar 91-512-8400, 91-512-8400, y también nos puedes escribir un correo electrónico. Nuestra dirección es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid. Got a black magic woman.
Got a black magic woman. A nuestro teléfono, a ese 91-512-8400, nos llama un oyente muy enfadado con su casero por un tema de alquileres. Luego os contamos esta historia a partir de las 11:20 de la mañana.
Pero si ya nos quieres plantear tu otro interrogante, que sepas que puedes utilizar también ese número de teléfono o el correo electrónico. Hoy@ondamadrid.es. Estaba indignado con su casero, uh-huh. pero también nos pueden escribir caseros que estén indignados
con inquilinos bueno,
es que de todo hay en la vida del señor.
Que es un ejemplo, ¿no? De que sí. nos vamos haciendo eco poco a poco de las cosas que nos vais contando. Ahora salimos a la calle.
Claro que sí, nos está esperando nuestra unidad móvil, así que para allá vamos, para el arranque de la Semana Internacional de la Mujer en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en la calle Canarias, número 17. Allí durante 5 jornadas, en sus sesiones matinales, todas las mujeres que se acerquen podrán debatir y compartir temas, pues por ejemplo, como liderazgo femenino, como las redes sociales como herramienta de apoyo a la mujer, la igualdad a través de la empresa, el apoyo a las emprendedoras, la salud, también algo fundamental para uh-huh. ganar en calidad de vida.
El eje central de las tardes será el empleo y el emprendimiento. Otro eje será acercar el 2.0 a las mujeres. Y el tercer gran eje será el que intenta promover el camino hacia la igualdad a través de las empresas. Además, junto a la zona de congresos, se ha habilitado lo que han llamado el Salón de la Mujer Actual, uh-huh. Con talleres de belleza, moda, estética y también salud. Una semana cargada de actividades alrededor de una preocupación, la mujer y la igualdad de oportunidades.
Allí nos esperan nuestros compañeros de la unidad móvil, Ángel Silgo, Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. En una semana que se acaba de inaugurar en este centro dotacional de Arganzuela, abierto a todos los que se quieran pasar por este número 17 de la calle Canarias, se pueden registrar a través de la página web. Si alguien no tiene acceso a internet, nos dicen que será aquí bienvenido Ajá. para participar en cualquiera de los talleres, en cualquiera de las conferencias o debates. Ahora mismo está la presentación, y para conocer cómo se ha programado toda esta cuarta edición de esta Semana Internacional de la Mujer, nos acompaña Salvador Molina, que es el vicepresidente de la Fundación Woman Weeks. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y a ti especialmente, claro.
Bueno, una semana muy intensa con todos los temas que preocupan a hombres y a mujeres.
Sí, esto empezó con una frase que dijo Carmen, la fundadora, Carmen García, que dijo: la mujer no se merece un día, se merece por lo menos una semana. Y ahí nos ha liado a muchos para tener que trabajar durante 7 días dándole contenido, reflexión y pensamiento al mundo de la mujer y al mundo de los derechos. En esa medida intentamos influir en los que tienen capacidad de influencia, pero en unas jornadas de reflexión donde la voz de todos es importante, y por eso son abiertas, gratuitas, e invitamos a todos los oyentes a que vengan y nos conozcan y participen. No solo escuchen, sino que dejen sentir también lo que piensen.
Vamos a ir con la programación, porque hoy, aparte de la presentación, habrá diferentes ponencias y comienzan los paneles de expertos. ¿Esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que durante las 5 mañanas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes les vamos a dedicar cada día a reflexionar, a pensar, a hablar sobre determinados contenidos que influyen y son importantes en el mundo de la mujer. El primero hoy es el tema del liderazgo femenino en la sociedad. Y además, aparte de hablar de la cultura, el periodismo, viene Rosa María Galaz, viene la soprano Pilar Jurado, viene la deportista Amaya Valdemoro. Además de esto, tiene una especial dedicación al mundo de la mujer en un ámbito especialmente difícil para la mujer, que es el mundo de la informática y en general el mundo de la tecnología, un mundo muy de ingenieros y que tradicionalmente había sido un mundo de hombres.
Hablamos de la tecnología porque nos acompaña una de las expertas que va a participar, la mujer Ajá. en el mundo de los hombres. Habéis titulado así este panel de expertos. Vamos a presentar, si te parece, a Araceli Aranda. Cuéntanos, ¿quién es?
Muy bien, Araceli es una de esas mujeres que ha conseguido llegar a lo más alto en una compañía tecnológica, lo cual no es fácil, y además en este caso además es una compañía que se llama Presence Technology, pero a pesar del nombre en inglés es una empresa española, por lo cual creo que tiene mérito doble, ser mujer, ser española y estar al frente de una de esas compañías líderes en su nicho de mercado.
20 años, Araceli, ¿qué tal? Buenos días en el mundo de la tecnología, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, 20 años en el mundo de la tecnología, aunque yo estudié Derecho.
Cuéntanos qué es lo que vas a exponer dentro nada de unas horas, porque ese panel de expertos contigo también como ponente comienza a las 12 y cuarto de este mediodía. ¿Qué es lo que van a encontrar aquí contigo los asistentes?
Bueno, pues yo lo que he querido ha sido, de alguna manera, hablar de mi experiencia como mujer, de mi experiencia como madre, de mi experiencia como directora general de una compañía que se ha internacionalizado y que, bueno, pues que estamos en 5 países y con oficinas y bueno, que vendemos en todo el mundo nuestra tecnología. Entonces yo lo que quiero es pues que haya cuantas más preguntas mejor, y si puedo transmitir mi experiencia a los participantes antes, pues yo daré el objetivo por cumplido.
Te lanzo yo la primera pregunta. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Positiva, me imagino?
Bueno, pues es una experiencia buena, es una experiencia de mucha lucha y de mucho intento por compatibilizar el papel de mujer, el papel de madre y el papel de empresaria, ¿no? Que no es fácil, pero para mí el mensaje fundamental es: hay que divertirse con lo que uno hace, es muy importante, pasas muchas horas en el trabajo y realmente necesitas que estas horas sean agradables y que sean buenas. Tienes que rodearte de gente capaz, de gente que es capaz de manejar las cosas, que es capaz de recibirla, que puedas delegar en ellos y trabajo duro.
La segunda pregunta mía, ¿y cómo has conseguido compatibilizar toda esa parte? Que me imagino que sea lo que se pregunten muchos de los asistentes esta mañana aquí.
Pues con mucho esfuerzo. Pues muchas horas, poco tiempo para ti misma, mucho tiempo dedicado a la empresa y fuera de horas, pues los niños, los deberes, los pediatras y bueno, yo diría que renunciando mucho a la parte de tu tiempo personal y dedicándolo a los demás. Por eso digo que te tiene que gustar mucho todo lo que hagas, ¿no? Que yo creo que la única manera de sobrevivir en este mundo es divirtiéndote todos los días.
¿Y del derecho cómo terminas en las nuevas tecnologías?
Porque la vida empieza por donde empieza y acaba por donde acaba.
Uno nunca sabe.
Yo creo que bueno, pues es un cúmulo de casualidades. Siempre me ha interesado el mundo de la tecnología y he tenido suerte. Y he estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado.
Imagino que también te interesará conocer la experiencia de algunas de las mujeres que van a participar hoy también en este panel de expertos. Por ejemplo, estará Ana de la Torre, que es doctora del Getafe Club de Fútbol, Amaia Maldemoro, como nos decía, una deportista también con mucha reputación, una soprano, Rosa María Calaz, periodista y ex corresponsal de Televisión Española, que ha viajado por 167 países, ¿no? ¿Tienes interés también por preguntarles a ellas cómo han conseguido también ser líderes en su mundo?
Pues absolutamente, al final yo creo que aquí no hay muchos secretos tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que es trabajo duro y trabajo duro.
Pues muchas gracias, Araceli.
Uh-huh. A vosotros.
Que vaya
gracias
bien.
Por compartir la experiencia. ¿Qué se ha buscado, Salvador, en este panel de expertos? ¿Qué os han dicho, por cierto, los que van a participar? ¿Ha sido fácil convencerles?
Sí, yo si tuviera que ponerle un titular a todos estos paneles es sí podemos. Es decir, hemos traído personas que han podido, mujeres que han podido liderar en distintos ámbitos profesionales su actividad y, por lo tanto, el mensaje es un mensaje de estímulo, de autoestima también para las mujeres normales. Las que hacen el día a día en todos los hogares y en todas las oficinas de España. Bueno, ese sí podemos, yo creo que lo vamos a transmitir a través de mujeres que lo han conseguido en ámbitos tan distintos como los que has dicho tú, el deporte, la cultura. Hemos querido enfocar este año en el mundo del sector tecnológico también y ahora mismo pues también en el mundo de la política y de la vida social, ¿no? Están interviniendo la directora general de la Mujer y la directora general de la Comunidad de Madrid, de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Creo que son personas también relevantes en el mundo de la administración, en el mundo de la política y que también tienen parte de esa experiencia que transmitir. Por lo tanto, el mensaje final es sí podemos si nos empeñamos y si de alguna manera nos organizamos. El estímulo, el ejemplo, el testimonio de las mujeres que vienen hoy yo creo que es gratificante y puede ser complementario para cualquier persona de cualquier condición que venga a escuchar y a participar.
Hay dos visitantes que acaban de entrar, son hombres. Les preguntamos por qué su interés en esta Semana Internacional de la Mujer. Contadme.
Hola, buenos días. Bueno, el interés principalmente es porque queremos conocer la situación de liderazgo en alguna de las mesas que hay hoy, que nos consideramos bastante interesantes por la posición de la mujer, el tema de igualdad de oportunidades y la igualdad en cuanto a puestos directivos, que cada vez se hace más influyente en la sociedad actual. Y luego hay un apartado que también nos interesa en días futuros, que es el área de emprendimiento, que creemos fundamental y que cada vez hay más mujeres creando sus propias empresas para conciliar un poco la vida familiar con la profesional. Entonces creemos que es importante dar apoyo a todo este tipo de actos y que conozcamos exactamente el papel de la mujer en la sociedad actual.
Conocéis, me imagino, también la experiencia de compañeras que trabajan con vosotros y cómo es ese día a día, ¿no?
Pues mira, una de las cosas que más me impresiona de la mujer de hoy en día es su capacidad de lucha. que tiene en esta sociedad y sobre todo en el mundo de la empresa, que a veces es muy complicado, no solo por las leyes y por la situación del mundo laboral al que se enfrentan las mujeres de hoy en día, sino que además tienen que enfrentarse a su lucha diaria en el hogar para poder desarrollar una familia y a la vez trabajar, ¿no? Que a veces llegar a eso es en el mundo en el que vivimos hoy es complicado, y por eso queremos estar aquí, tanto mi compañero como yo hemos venido a esta semana de la mujer para darles apoyo, porque nosotros creemos en un liderazgo integrativo desde la unión entre hombres y mujeres que trabajan conjuntamente con los mismos derechos, al igual que las mismas obligaciones, ¿no?
Pero muchísimas gracias, les vamos a dejar que entren. Yo sigo aquí con Salvador Molina, porque mañana él participa en una mesa, debate, que se llama La Mujer Líder de la Sociedad de la Conversación. Y me imagino que quieres hacer incidencia en esas redes sociales que permiten a la mujer hablar de otra manera, ¿no? Desde cualquier punto de vista y desde cualquier lugar.
Sí, nosotros creamos hace ya 2 años un grupo de expertos en el mundo de las redes sociales, en el mundo de Internet, y con esos expertos, algunos periodistas y otros del mundo del marketing o de la comunicación en el mundo digital, nos dimos cuenta en esas reflexiones que el mundo social, las redes sociales, es un mundo muy femenino, es decir, es un mundo muy conversacional, donde poder desarrollarse, donde poder compartir ideas, iniciativas, y entendimos que además era una herramienta de empoderamiento, de desarrollo personal y profesional muy importante, y que la mujer no podía perder esa oportunidad, ese tren, ¿no? Entonces, desarrollamos una serie de iniciativas que de alguna manera intentan promover ese mensaje. Una de ellas es la jornada de mañana, en la cual debatiremos, conoceremos influyentes del 2.0 que nos cuenten cuál ha sido su experiencia, cómo han conseguido tener esa voz propia en la red para que otros podamos estimularlo. Vendrán expertos y expertas para hablar de cómo hacer esa marca personal, ese desarrollo en el mundo de Internet, y vendrá también del mundo del periodismo caras conocidas, pues yo que sé, como Francín Gálvez o como la locutora de las mañanas de Cadena 100, Maramate, es decir, gente que de alguna manera nos transmita y nos ayuda a meternos en ese mundo, porque creemos que es un mundo donde la mujer tiene una gran oportunidad y una gran capacidad que puede desarrollar a través de la red social. Nosotros lo llamamos la sociedad de la conversación, ¿no?
Para el 5 de marzo hay además una propuesta importante, sí, un foro con empresas comprometidas. Lleváis un trabajo previo animando a las empresas a que colaboren en este objetivo.
Sí, para impulsar más este grupo creamos a través del apoyo del Foro Ecofin y de la Fundación Women's Week, un grupo de trabajo en el cual fuimos integrando cada vez a más compañías. Integramos también, como lo importante para que las empresas tomen el paso es convencer a aquellos que tienen la capacidad de decisión, es decir, los empresarios o la alta dirección, pues integramos a esas redes de empresarios, a la COE, a esas redes de directivos, CEDE, a esa red de consejeros, el Club de Consejeros de España, y junto con las empresas hemos ido trabajando en un modelo que intenta ser, para que lo entiendan todos los oyentes, una carrera popular, o sea, como la maratón, la San Silvestre Vallecana, sí, pues que corran muchos, es decir, algunos, los grandes, los de siempre, irán a por las medallas, ¿no? En la San Silvestre suelen ser africanos. Bueno, pues aquí las que cotizan en bolsa suelen ir a por todas las medallas, a por todos los títulos, pero entendemos que con independencia de eso podemos animar a que miles de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores se incorporen a este camino de fomentar la igualdad, y en eso que disfruten además haciéndolo, que no sea una imposición legal o de otro tipo, sino que lo disfruten. Entonces, en ese carácter de simpatía, de empatía, de acompañamiento, es como intentamos empujar este grupo de trabajo que tendrá ese momento cumbre en Madrid Women's Week para intentar asumir decisiones y tomar pasos hacia adelante en el mundo de la empresa, ¿no?
Bueno, pues hay muchísimas actividades, sí, como decíamos, una semana repleta de expertos. La jornada del día 7 se dedicará, por ejemplo, a la nutrición como base de la autoestima y el optimismo, o se hablará de las fortalezas de la mujer víctima de la violencia de género. Una oportunidad para pasarnos por el número 17 de la calle Canarias. Dicen aquí, tu voz debe oírse, así que, como nos decían los expertos, no solo están ellos para ofrecer información, sino estamos nosotros también para lanzar preguntas y que surja el debate abierto a hombres y a mujeres, hace falta registrarse. Si no somos expertos en tecnología, nos presentamos aquí y nos registran sin ningún problema.
Perfecto. Recordamos que toda la información, además, ese programa de actividades, lo tenéis en esa web madrid-womansweek.com. Nosotros también hemos puesto el enlace en nuestro Facebook.
Claro que sí, para que os sea sencillito, pero ya sabéis que aquellos que no seáis amantes de las nuevas tecnologías, os podéis acercar directamente, que os inscriben in situ. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
hoy@ondamadrid.es.
Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, información de servicio público. Sabéis que siempre estamos muy ligados también a ella y que en esta ocasión, todos los lunes, aproximadamente a esta hora, pasa por hablar de adicciones. Sabéis que lo hacemos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Y tiempo yo creo que vamos a tener todos para reflexionar sobre algo. Oye, pues que ya estábamos esperando. Yo creo que hemos hablado mucho del cigarrillo electrónico,
lo
de
hemos
sus
pedido,
dines,
además,
de diretes, de esto que es, esto ayuda a dejar de fumar, esto no ayuda a dejar de fumar, es un complemento, no lo es. Parecía que había un vacío legal y por fin, en la nueva directiva del tabaco que ha aprobado el miércoles pasado el Parlamento Europeo, ya tenemos al menos algunas claves, ¿no? Algunas disposiciones para empezar a regular ese cigarrillo electrónico.
Efectivamente. Ha sido un negocio que se disparó hace 6-7 años de forma lenta, que se ha implantado fuertemente en la mayor parte de los países europeos, que es un producto que utilizan no menos de 7 millones de personas de forma habitual.
No está mal.
Y que realmente pues no tenía un marco comercial suficientemente claro. Uh-huh. De hecho, se ha estado vendiendo.
Sí. Uh-huh.
Pero las tiendas que lo vendían estaban en una situación de laguna legal.
En tierra de nadie estaba.
En tierra de nadie. De hecho, yo por casualidad conozco a alguien que ha intentado montar una tienda en Navalmoral de la Mata y que sabía que casi era ilegal, que le ponían muchísimas pegas para ponerlo porque no puede decir bajo qué epígrafe de lo mercantil se configura. Y que el contrato que tuvo que hacer de la persona o personas que iban a cuidar de la venta, pues era un contrato transitorio porque sabía que a lo mejor en un mes o en tres meses o en cuatro meses se lo obligarían a cerrar. No tenía ninguna garantía. No había seguridad mercantil, seguridad laboral, no había seguridad del sector. Entonces, por fin ha empezado a hacerse una luz.
Sí.
De todas maneras, a mí me sorprende un poco, primero, la tardanza en la legislación, la tardanza monstruosa en la tipificación del sistema y luego la tardanza y el silencio relativo en que qué es lo que ocurría dentro del cigarrillo electrónico.
Sí, porque no teníamos un listado de ingredientes, podríamos decir, claro.
Es que al principio no los tenían. No,
claro.
Los primeros no tenían ingrediente de ningún tipo, o sea, por un sistema electrónico de vaporización del aire.
¿Pero qué hay dentro?
Pues es que empezaron a meterle sustancias aromatizantes e incluso nicotina.
Sí.
Por tanto, ya no es en sí mismo un cigarrillo neutro, sino que es un soporte para el consumo de nicotina a dosis reducidas, a lo mejor. Entonces, un cigarrillo electrónico se convirtió en muchas cosas. Un dosificador a la baja para desintoxicación de esa habituación, manteniendo uno de los sistemas que más engancha en términos de dependencia en el tabaco, que es encender un cigarrillo.
Es el hábito, ¿no?
El hábito de tener algo en los dedos, de llevar algo en la boca, y que se suponía que era menos peligroso que un cigarrillo convencional. Uh-huh. Por otra parte, se evitaban los famosos cocos nunca aclarados de qué sustancias contenía un cigarrillo. Se ha hablado, pero nadie ha dicho si es cierto o falso, o ni sí ni no, sino todo lo contrario. Uh-huh. Las entidades fabricantes de tabaco no declaran más que lo que quieren, y en general las autoridades sanitarias de cualquier país, incluido Estados Unidos, admite que no tengan por qué.
Hacen la vista gorda, porque en principio todo debería de tener...
Debiera, pero no puede ser. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Porque la Unión Europea se ha enfrentado con el tema en una perspectiva doble.
A ver.
Dice, el producto existe. Uh-huh. Y además, no se sabe en qué cuantía contiene o puede contener nicotina, y eso es imposible de rastrear individualmente. Entonces dice, todos podrían utilizar sustancias en disolución de nicotina para un uso terapéutico. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los cigarrillos pueden acogerse, según el fabricante, a la legislación de producto sanitario.
Uh-huh. Con muchos controles.
Porque yo lo vendo para que la gente se deshabitúe.
Tendría que hacer investigaciones triple ciego, estadísticas de fiabilidad, de expectativa de éxito, recaídas, uh-huh, contraindicaciones, interacciones. Todo lo que es el papelito que viene en los medicamentos es como si fuera casi un medicamento. Uh-huh. O simplemente decir, son productos de fumar, como el tabaco, y se adscribe exclusivamente a la legislación y limitaciones que tiene genéricamente cualquier producto con tabaco.
Ajá.
La cuestión es que hasta el último momento no estaba muy claro que la Unión aceptara o A o B.
Las dos vertientes, ¿no? Las dos opciones.
Y evidentemente el lobby de los tabaqueros prefería seguir estando comparado con el tabaco,
ajá,
que con un medicamento. El medicamento aumenta los costes de producción, de investigación y de responsabilización de cualquier reclamación, uh-huh, por efecto secundario no especificado de un medicamento. Uh-huh. Entonces, parece ser que se han decantado por admitir que sea tabaco.
Claro. Uh-huh. Y en esa línea diríamos que está lo que sucede aquí en España, que acabamos también de conocer la reforma de la ley del consumo, uh-huh, en la cual se estipula que precisamente esos cigarrillos electrónicos ya va a estar vetado el uso de ellos en instalaciones de las administraciones públicas, en las instalaciones sanitarias, en los centros educativos.
Cigarros. Son cigarros,
claro, son cigarros, y por lo tanto
restricciones,
están,
¿no?,
dentro de la ley del tabaco.
Zonas infantiles. Ajá.
O sea, es que la adscripción al tabaco pues tiene ventajas indiscutibles para los fabricantes y distribuidores, pero les pone frente a la condición de identidad prácticamente de su uso en las áreas donde no se fuma un cigarrillo, no se fumará tampoco, uh-huh, un cigarrillo electrónico.
Y también de la publicidad, claro, volvemos a lo mismo, claro, ¿no? Se puede anunciar.
Ajá. O sea, exactamente igual. Uh-huh. Bueno, de lo poquito que yo he tenido acceso en lectura en el ordenador rápida, uh-huh, de las consecuencias o ecos que ha tenido para los fabricantes y distribuidores, están dando palmas con las orejas, con toda seguridad, porque había bastantes posibilidades de que la Agencia Europea del Medicamento adscribiera a un producto sanitario, uh-huh, con medicina, conteniendo medicinas a los cigarrillos. Uh-huh. Bueno, pues ahí se ha quedado. Luego, a ver cómo se traslada eso las legislaciones nacionales, en qué plazo y en qué forma. Porque si eso es así, los vendedores de cigarrillos electrónicos son nuevos estancos.
Claro.
Y entonces serán ampliación. O bien, prohíben, si no es en un estanco ya adscrito, pero la existencia de una distribución, a veces de años, pues podría dar lugar a lo contrario, y es que los que ya tienen cigarrillos electrónicos se conviertan en vendedores de tabaco, del resto del tabaco.
Claro. Y los
que tienen estancos establecidos en poblaciones no muy grandes, pues piensan que ha sido una portezuela falsa para que otros establezcan un estanco sin...
Para como decir, ya que han montado el negocio establecido, pues venga, que sean estancos.
Ya les dejamos y que vendan cigarros, puros.
Entonces,
o tienda de fumador, o como lo quieran llamar.
Yo sé que hay un grupo de estanqueros tradicionales que dicen que tienen que cerrar las tiendas.
Que eso, vamos, ya que está legislado, pues que chapen, dicen ellos, ¿no?
Y que ellos ya venden los cigarrillos electrónicos también.
Ya sí, pero el problema es, ¿ellos solos?
Claro. Claro, ahí está, ahí queda la pregunta, claro.
Sí,
porque el producto tiene algunas diferencias notables. Mm-hmm. Es un producto electrónico.
Claro, claro.
Pueden vender a lo mejor casetes o...
un decomisos.
Claro. Es decir, que se plantean esas cuestiones de última instancia de las áreas de competencia que ya han empezado a rugir.
Que vamos a seguir hablando entonces de la sensación del tema del cigarrillo electrónico y ya por lo menos empieza a tener una legislación, que ahora mismo vivía en tierra de nadie y
la gente que yo conozco de Navalmoral que estaba pensando que se extinguía hacia el mes de mayo el negocio y el contrato, ya prácticamente ha renovado el contrato, pues, seis meses más.
Bueno, se han dicho más cosas y se dicen más cosas en la nueva directiva del tabaco del Parlamento Europeo. Hemos empezado por el tema del cigarrillo electrónico, que quizás sea lo que más nos llama la atención.
Claro,
era
y
lo
más
que
dudas
más
generaba y,
no,
y estaba en tierra de nadie, como decíamos.
Pero en el tabaco tradicional también nos hemos encontrado con algunos
endurecimientos,
cambios. Sí. Y además, una prohibición que yo creo que es importante, ¿no? Esa prohibición de los sabores y de los aromas, aunque el tema del cigarrillo mentolado tiene una moratoria, diríamos,
sí, tiene una
hasta
disposición transitoria hasta el 2020.
Yo conozco a más de un médico que dice que esto de los cigarrillos mentolados es incluso peor que el cigarrillo normal porque el mentol te abre más los pulmones. No sé si es tan lo cierto o no.
Bueno, el mentol no es neutro. Es decir, no nos equivoquemos.
Ah, juega su papel, claro.
El mentol es un alcohol esencial básico de las mentas, fundamentalmente se extrae de la menta piperita, es una forma de la rotundifolia, y entonces es un alcohol que tiene efectos vasoconstrictores de las mucosas. Uh-huh. Quiere decir que incluso el VIP, esas cosas que el VIX...
El VIX vaporub.
Esos ungüentos.
Este que nos hemos echado
muchos
todos de
pequeños. Muchos balsámicos.
No puedo respirar. Mamá.
Sí. Y te daban en el pecho y en la espalda.
Exactamente. Pues tiene, entre otros, muchos productos balsámicos, alguna esencia de mentol y muchas otras gotas y lápices de nasales que se utilizaban eran muy eficaces porque el mentol es un potente vasoconstrictor. Nadie lo puede negar. El problema es que el uso continuado de un vasoconstrictor... Cualquier persona que se echa gotas en la nariz o incluso en los ojos para las conjuntivitis puede contener anfetaminas vasoconstrictoras que se comportan de forma semejante a un alcohol, el mentol.
Claro. Otro día había que hablar de esto, de Carlos, porque mucha gente...
Depende de las gotas para la nariz.
Sí. Crean adicción las gotas para la nariz.
Enorme. Sí. Enorme. Y es muy difícil de quitar. Es un conflicto terapéutico. La gente abandona,
el mono y todo,
más del 80% abandona las recomendaciones de ir diluyendo los frascos que compra.
El suero.
Y la cuestión es que al final incluso pues no está sujeto a una demasiada restricción las gotas de las narices que contienen anfetas.
Te las compras en la farmacia sin más. Como claro, mucho farmacéutico te dice, ¿sabe usted qué tiene?
Sí,
tal.
Sí, te dan el aviso, pero es verdad.
O sea, se acabó.
Pero ni siquiera con receta.
No, sin receta, ya. Pero que te avisa entonces, farmacéutico, eso sí.
Bueno, eso
y tú dices,
para
sí,
mí
lo
es,
sé, y te lo da.
Es una relativa irregularidad, porque algunos productos están satanizados. Si tú vas a comprar un Orfidal, te miran de mala forma. Pero si vas a comprar gotas para la conjuntivitis, nada. Pues las anfetas, alfa-aminas complejas, son bastante más adictivas que el Orfidal. Y más difíciles de tratar y de cambiar. Pero bueno, son agujeros también de la legislación sanitaria mundial, europea y española.
Y es verdad que no somos conscientes de lo que estamos haciendo.
El Parlamento últimamente está tomando medidas en razón de que quiere unificar las legislaciones más que nada. Entonces, con el tabaco lo tienen, pues no hace mucho tiempo, hace 3 o 4 años más claro. Pero en el otro, en la utilización de otros productos sanitarios todavía no se les ve que haya la información necesaria y conveniente para una legislación. En el mundo de la medicina privada, incluso en los últimos tiempos en España también, pues no se puede prescribir ni dispensar muchos medicamentos, sino es con una receta validada por el Colegio Oficial de Médicos de una provincia. Pero, curiosamente, en esa especie de restricción de receta con el sello, la identificación del prescriptor, del sujeto con año de nacimiento, DNI o NIF, se escapan muchísimos productos que psicotrópicamente son activos. Ya, este es un psicotropo. Oiga, ¿y el otro no? Qué poca farmacología ha aprendido usted, señor farmacéutico. Parece mentira.
Hombre, en el fondo, y no es por defender a nadie, en el fondo ellos cumplen lo que les dicen. Este medicamento te lo puedo dar con receta, este te lo puedo dar sin receta,
sí,
¿no?
Que sí.
Que sí, dice caso, que sí, pero una cosa no quita la otra, ¿no?
Claro, pero que podrían negarse a dártelo, pero yo también le puedo organizar un pollo, diríamos, porque no me quiere dar un producto que pone que no necesita receta.
Ya, pero eso es una pequeña broma, por así decirlo, que debo de explicitar. Entonces, sé que con medicamentos de los que utilizamos los psiquiatras, primero, no hay una normativa unificada. Y hay productos que están sujetos a control internacional de la OMS o de la ONU, y otros que no. Hay una legislación de la Convención Única Ampliada de 1971 que se cumple a medias, lo cual no me gusta, porque depende del arbitrio de quien considera que algo es peligroso. Pero lo que sí quiero decir es que ahora no se dan antibióticos, sino es con receta. O sea, hay restricciones que entiendo, comprendo y comparto.
Porque nos hemos pasado con el uso de los antibióticos.
De acuerdo. Pero hay muchísimas otras sustancias que son psicotropas, como pueden ser los betabloqueantes cardiotónicos, de acción en el corazón preferente.
¿Esto cuáles son? Así que betabloqueantes.
Pues el sumial.
Vale.
Un hipotensor que bradicardiza o enlentece en ciertas condiciones el ritmo cardíaco. Pues tiene un efecto psicotrópico indiscutible. Sin embargo, no está sujeto al nivel de receta prescripción por envase. Entonces, a veces me parece todavía inexacto, un chicle. Y entonces algunos pagan justos por pecadores. Entonces, el criterio psicotrópico debía revisarse, igual que otras muchísimas cosas. E incluso para dejar en mayor libertad medicamentos que ahora mismo son dificilísimos de conseguir. Máxime cuando la legislación o la no legislación española actual ha permitido retirada de medicamentos que no tienen sustitutos y se convierte en una especie de carrera de obstáculos encontrar algo equivalente o casi equivalente. Y que no se avisa a los médicos, ni a los farmacéuticos, ni a nadie de que el medicamento ha desaparecido, no hay stock o que se ha interrumpido su venta.
Con lo cual te encuentras de repente con esa traba. Bueno, pues legislaciones de las que habrá que hablar.
Habrá
que
hablar, hay que seguir
algún que otro tironcito de orejas,
queda finalmente
recogido. Porque se lo merecen. Carlos Álvarez Vara, muchas gracias.
Hasta luego.
Hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
En nuestra biblioteca, una novela ambientada en el París de comienzos de los años 60, ya del siglo pasado, en plena convulsión de la independencia de Argelia.
Se titula, Sergio, La fragilidad del neón, y su autor es Juan José Laborda Barceló.
Pues aquí está con nosotros Juan Laborda Barceló, que es madrileño del año 78, es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de aquí, máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid, crítico literario, profesor. Los temas básicos en torno a los que, digamos, giran sus narraciones son la historia y el cine. Sin contar los libros estrictamente académicos que ha realizado, en el año 2009 publicó una primera novela titulada La Casa de Todos. Ha participado asimismo en la obra colectiva sobre cine Terry Gilliam, El desafío de la imaginación, León. Es colaborador habitual en páginas culturales como Cultura Más o La Tormenta en un Vaso. Es habitual en diversos medios en relación a cuestiones literarias, medios de comunicación. Y recientemente ha escrito artículos de diversa temática para revistas como La Aventura de la Historia o Desperta Ferro. Juan Laborda, muy buenos días, bienvenido a nuestra biblioteca.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí tenemos La Fragilidad del Neón. Y a mí me gustaría comenzar por esa metáfora del título. Dices que el neón es un poco como los ideales.
Efectivamente, los ideales se sostienen mal con el paso del tiempo. A mí me gusta mucho esa imagen de algo brillante, llamativo, ¿no?, que nos atrae, que resulta tremendamente impactante, como pueden ser los ideales, sobre todo en este siglo XX, tan marcado por las grandes ideologías de izquierdas y de derechas que han producido los grandes conflictos, pero que luego no se sostienen con el paso del tiempo, y al igual que los gases nobles van perdiendo fuerza, van perdiendo fuelle, y también se convierten en un elemento incluso negativo, ¿no? La historia está llena de estos exiliados, como el protagonista de la novela, que están de vuelta de todo, que han sido militantes, que han luchado, han hecho dos guerras, y al final se encuentran pues que están absolutamente olvidados y apartados del partido y de las ideologías.
Y abordas además un periodo importante y que quizás esté olvidando por las nuevas generaciones, ¿no? El París de los exiliados españoles a comienzos de los años 60.
Efectivamente, es un periodo muy interesante porque se mezclan muchas cosas. Todavía está viva la idea de que el exilio juega un papel político importante, y además estamos en un momento clave que es el de la descolonización, que como todos sabemos supuso una modificación de los mapas de los nuevos países que surgen en el norte de África, como es el caso de Argelia. A mí me parece que esta época es un momento todavía difícil, en el que se enfrentan las ideologías, en el que todavía están vivas, la Guerra Fría existe, y a la juventud actual y incluso a los alumnos, yo soy profesor en un colegio, les parece muy lejano esto. Esto de la Guerra Fría les suena como muy lejos, pero no hace tanto realmente.
Claro, anteayer.
Efectivamente, está muy cerca en el tiempo todavía.
¿De qué eres profesor?
Soy profesor de historia.
De historia. Bueno, y está inspirada en hechos reales. Se reseñan, de hecho, atentados al general de Gaulle, cameos de personajes.
Desde luego, la novela tiene un pozo que pretende ser totalmente histórico, manteniendo siempre esa idea de que hay que ser fiel a la historia, aunque luego podamos crear personajes que sean ficticios. Y sí, desde luego, la situación en París es real. De Gaulle, que es el héroe después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega la Quinta República ha tenido muchos conflictos, entre ellos ha sufrido varios atentados, algunos de ellos magníficamente llevados a la ficción, ¿no?, por Frederick Forsyth en su famoso Chacal, con ese Charles Calthrop, que se supone que era Chacal, que atentaba contra él, luego también llevado al cine. Yo cuento algunos de los atentados que ocurren contra Gaulle, todos fallidos, por cierto, y también cuento ese caldo de cultivo que había de la Guerra de Argelia. La Guerra de Argelia, a partir de los años 60, sobre todo del 60, porque en el 62 termina, se convierte en un momento crítico. Los generales franceses de derechas, como Joffre o Salan, quieren incluso dar un golpe de Estado con tal de que ese territorio no se independice. Y esto es un hecho real. También son hechos reales la presencia de grandes personajes de la cultura en los gobiernos de Gaulle. Por ejemplo, André Malraux fue el ministro de Cultura de Gaulle. Malraux, que estuvo en la Guerra Civil Española, autor de Sierra de Teruel, cineasta, un personaje conocidísimo. Entonces, en este, digamos, París real, es donde sitúo yo a unos personajes ficticios, pero que muy bien podrían haber existido.
Pero la lista de personajes reales, has mencionado a André Malraux, nada menos que Albert Camus, José María de Areilza, nos ha sorprendido, Jorge Semprún, nuestro ministro de Cultura y ideólogo, novelista también del PC, ex-PC, mucha gente real.
Sí, desde luego, a mí me interesaba que fuera un París vivido, que un país real en el que muchas fuerzas se mezclasen. Realmente, José María Areilza fue un personaje interesantísimo porque él se preocupó de, siendo ministro del régimen franquista, se preocupó de acercar la figura de Picasso y que no se quedase en manos de los...
Pues la labor de la transición también.
Exacto, muchísimo. Es un gran personaje muy interesante. De hecho, luego lo comentaremos, he estudiado mucho sus memorias para ver cuál era el París del momento. Uh-huh. Y me interesaba que todos esos personajes reales construyesen un escenario donde se movían mis personajes ficticios, que es Ramón Sandoval. Pero creo que son un reflejo de una época. Son el reflejo de esta fragilidad del neón, cómo empiezan en una posición y acaban en otra. Por ejemplo, Picasso militó en el Partido Comunista Francés, pero en el año 62 se hizo una exposición suya muy poco conocida en España, en la España franquista. Son las caras de la moneda.
¿Dónde fue eso?
Pues eso fue en Madrid, fue una exposición de grabados menores que el ministro de Cultura no quiso venir y que se hizo, entre otros, por el propio Areilza. Y entonces ahí está la contradicción, ¿no? Que creo que es absolutamente humana. O Malraux, por ejemplo, ¿no? Malraux, que estuvo luchando aquí en la Guerra Civil Española, que no quiso unirse ni a las Brigadas Internacionales ni a las fuerzas del PC, que era una fuerza independiente, y que luego se convierte en ministro de Cultura de De Gaulle y, bueno, hace un giro que parece algo más conservador, aunque siempre comprometido con la cultura. Estos cambios, ¿no?, vitales y reales...
Evoluciones,
exacto, sí, sí, me interesaban mucho.
Hay un personaje muy peculiar que ha notado yo aquí, el comisario Maurice Papon, que fue declarado culpable de deportación de judíos, que llegó a ser juzgado y condenado.
Exacto.
Pero que, no digamos por sus excesos policiales, sino por esto precisamente,
sí,
¿no?
Sí, Maurice Papon es un ejemplo de un superviviente. Maurice Papon fue uno de los altos cargos de la Francia, entre comillas, libre de Vichy, cuando los franceses sufrieron la invasión alemana de los nazis. Se crea un gobierno títere, cuya jefatura tenía... Petén, el mariscal Petén, y se puso en Vichy, ¿no?, en esa ciudad balneario. Los ministerios eran antiguos balnearios, una cosa muy humillante, y ellos fueron colaboracionistas con los nazis, como sabemos. De hecho, Maurice Papon fue encargado de recoger judíos franceses y de enviarlos a campos de concentración, por lo que se le juzgó después por crímenes contra la humanidad. Pero tuvo la habilidad, que también es una cosa interesante dentro de lo que planteo en el libro, de sobrevivir y de mantenerse como un advenedizo, borrando huellas del pasado, y llegó a ser, durante los gobiernos de De Gaulle, prefecto de policía de París y también fue gobernador de Argelia. Uh-huh. Así que supo, digamos...
compatibilizar su labor en la metrópoli y en la colonia. Sí. O es colonia.
Y fue un tipo que además le juzgaron luego por crímenes contra la humanidad y por su edad tardía no estuvo prácticamente nada de tiempo en prisión, pero su actitud fue realmente cambiante y, bueno, pues digamos muy, muy manipuladora, ¿no? Se acercaba al poder cuando le convenía y siempre con intereses ocultos.
Uh-huh. ¿Diplomático?
Diplomático.
Oye, labor de documentación importante por lo que veo, y estos personajes que, como digo, para los más jóvenes sobre todo, son dignos de recordar, de conocer en muchos casos. ¿Cuántos atentados, por ejemplo, hay contabilizados de De Gaulle?
Hay 6 atentados,
seis
contra
por
De Gaulle.
Lo menos.
Seis que se llevaran a cabo y que fallaran, pero preparados. La OAS tenía preparados varios más, y yo cuento el de Colombines-sur-l'Église, que es un intento de que explote allí un artefacto cuando pasa el coche presidencial, que era el famoso Citroën DS Prestige, que también cito en la novela, pero hubo muchísimos y, de hecho, algunos no se llegaron a aplicar. Uh-huh. Yo me he trabajado sobre todo lo que son fuentes que he intentado que sean primarias. Las memorias de Areilza, que comentaba antes, que son un material fantástico de primera mano, porque él cuenta su experiencia vital como embajador en París, cuenta cómo se vivía la calle, cuenta que le gustaba pasear, cuenta los conflictos con los argelinos. Y luego, en esta misma línea, Claude Laffman, con su libro de la Patagonia, que él fue además un hombre que, igual que Semprún, estuvo en los campos de concentración y sobrevivió, ha contado también su experiencia y me interesaba. El propio Jorge Semprún, no solamente con las obras escritas, ¿no?, El largo viaje y demás, sino con los materiales audiovisuales que existen, en los que cuenta su época en París y la época de clandestinidad en España. También he trabajado mucho la historiografía francesa sobre la guerra de Argelia, porque para ellos la guerra de Argelia es una especie de conflicto marginal, pero muy doloroso, un poco como nuestra guerra civil, ¿no? Siempre difícil de tocar, siempre conflictivo el punto de vista. Y he trabajado mucho la historia del FLN, del Frente de Liberación Nacional, del ALN, y también la visión de los argelinos, ¿no?, de Ferret Abbas y los grandes líderes de la independencia. También, por supuesto, citabas tú Albert Camus, que cuando yo cuento la novela ya acaba de fallecer en ese terrible accidente de tráfico, ¿no?, del año 60, y en el año 61 es cuando ocurre. Pero su presencia es mucha, porque él en sus crónicas argelinas expresa su opinión sobre ese conflicto y sobre lo que debía ocurrir ahí, ya que él se formó y se crió en Argel.
Interesante.
La verdad que sí, son muchos datos históricos aquellos que encontramos en esta obra, en este La fragilidad del león, Juan José Laborda, Barcelona. La verdad es que parece prácticamente una enciclopedia andante, ¿no?, a la hora de recabar todos esos datos, que eso sí, después realiza una obra magistral en la que va mezclando también esa ficción, en la que vamos conociendo, bueno, pues la historia de estos exiliados españoles, ¿no?, a comienzos de los años 60, el siglo pasado ya.
Amante de la literatura, se nota, y amante también del cine, y también lo notamos, ¿no?, en la forma de contarnos esta historia. Y de cine volvemos a hablar, y mucho, en la segunda hora de Hoy en Madrid. Tenemos un estudio que nos dice cuánto cuesta ir al cine,
¿sí?,
aquí en la Comunidad de Madrid. Y os vamos a acercar a la iniciativa de unos jóvenes de Villanueva de la Cañada que nos ayudan a ahorrarnos los gastos de gestión si compramos entradas para cine, teatro, conciertos a través de internet.
Enseguida os vamos a decir cuál es su página, cuál es su modo de trabajo y os vamos a contar el por qué son capaces de reducir esos gastos de gestión. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.